Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjenme decirles que, en realidad, nosotros vamos a ver aquí en este hombre, Zaqueo, el encuentro con Jesús, número 26 de nuestra serie. En este pasaje bíblico encontramos Zaqueo, un jefe de los publicanos. ¿Qué era un publicano? Era uno que colectaba taxas, impuestos. Normalmente eran judíos, algunos no eran, pero la mayoría eran judíos, que colectaban taxas de los judíos para Roma. Roma establecía una cuota, una cantidad, y después los publicanos tenían que recoger esa cantidad, pero muchas veces recogían más y se quedaba con el resto. Pero aparte, los publicanos eran, aparte de que él era un publicano, él era objeto del odio y del resentimiento de parte del pueblo. Odiaban a los publicanos. ¿Por qué? Lo veían como traidores. ¿Cómo es que traiciona a su gente para ganancia? Algunos lo veían así, otros era envidia. Ellos querían el dinero que tenía un publicano y querían su puesto. Pero también vemos aquí, vemos también que para completar, él era jefe de los publicanos. Y los publicanos muchas veces también, los que colectaban taxas, también por medio de la extorsión sacaban dinero de la gente. Si no nos das eso, quitaremos tu casa o quitaremos el otro. Y era más de lo que Roma pedía, pero la gente no sabía y Roma no le importaba. Ellos querían su cantidad, tú te quedas con el resto. Pero en este día muy especial algo sucedió. Zaqueo el publicano tuvo su encuentro con Jesús. Es muy importante entender eso. Vamos a encontrar en Zaqueo algo muy, podemos decir, relevante para nosotros. Algo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Tal vez aquí no hay judíos y no hay publicanos, pero sí hay seres humanos perdidos. Tome en cuenta la palabra perdido, porque esa es la palabra clave del mensaje de hoy. Perdido. Vemos entonces ahora primero el trasfondo de su vida. ¿Cómo era la vida de Zaqueo? Primero, él era rico. Aquí dice en versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, tome en cuenta que no está en Jerusalén, sino en Jericó. No es el mismo Jericó de aquel cuando Josué lo rodeó por 7 días y se cayeron los muros. Era un Jericó reedificado por los romanos y era un lugar céntrico donde pasaba la gente y tenía que pagar un impuesto. Era como dice en inglés, un toll road. Pasaban y pagaban para pasar su mercancía. Era un lugar céntrico y pasaban muchas cosas por ahí. Y vemos entonces, él era un hombre rico. Todos los publicanos vivían bien, pero algunos eran más ricos que otros. Este era jefe de los publicanos. Es el único lugar que encontramos que los publicanos tenían jefe. Es aquí. Por eso sabemos que es Zaqueo. Recuerda que Mateo, o Leví, es el mismo. Era uno de los doce. Era también uno que colectaba tributos. Y dejó todo y siguió a Jesús. Ahora, Zaqueo. Él era rico y él era jefe de los publicanos. Y vemos que como era publicano, pero va a completar jefe, él fue considerado un pecador por la gente. Si usted viene aquí, versículo 7, que Jesús iba a su casa, dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, como que fuera único, los publicanos. Y así era, los republicanos y las rameras eran los únicos pecadores en los ojos de la gente. Pero eso es lo que dice la Biblia. Pero la gente así pensaba. Él era considerado un pecador por la gente. Es decir, menos que los demás. Y él fue despreciado por el pueblo. Mira capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15, del mismo libro de Lucas. Dice, versículo 1 y 2. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran pecadores especial, catalogados, aparte de los demás pecadores. Publicanos y pecadores para oírle. Se acercaron a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Lo ven ustedes entonces que aquí él fue despreciado por el pueblo? Nadie quería a los publicanos. Ni los romanos los querían. Lo usaban nada más para sacar dinero de la gente. Pero no eran de veras un grupo de personas respetada en la comunidad. Vivían en la margen de la sociedad. Pero también siendo jefe, él conoció a muchos publicanos. Si él era jefe, no estamos seguros cómo, tal vez rendía cuentas a él, o tal vez tenía que dar un porcentaje a él también. O sea, era como muchas veces esos que venden cosas y reclutan a otros que venden y sacan la comisión de lo que ellos venden. Y entonces él era jefe, tal vez también sacaba de los otros publicanos una cuota o un porcentaje, una comisión. Mas él sí los conoció. Si era jefe, tenía otros debajo de él. Ahora mira conmigo entonces, porque es muy importante para entender lo que está pasando en la mente de él. Mira capítulo 3, versículo 12 de Lucas. Capítulo 3, versículo 12. Diciendo aquí, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ellos fueron a Juan el Bautista, algunos publicanos, los que colectaban taxas. Y dice, ¿qué haremos? Y él les dijo en 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. Vive con tu sueldo. No andas sacando más. ¿Y qué es lo que está pasando muchas veces? La gente quiere más, más, más. Nunca es suficiente. Eso él les dijo a ellos. Y otros, versículo 14, también le preguntan a unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le digo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, que es decir, no anda murmurando, y contentos con vuestro salario. Entonces, Juan el Bautista fue un hombre muy respetado, soldados y publicanos le preguntaban, pero recuerda que los publicanos, algunos fueron bautizados por Juan el Bautista, oyeron el mensaje para preparar el camino. Yo no creo que Zaqueo estuvo ahí, pero por lo menos había publicanos que sí estaban. Y después en capítulo 7 de Lucas, vemos aquí en versículo 29. Capítulo 7, en versículo 29. Y todo el pueblo, y los publicanos, y aparte siempre los marginados, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Es decir, el pueblo y los publicanos. Ahora, ven ustedes que hay más que están creyendo. ¿Creen ustedes? Yo sí creo que algunos estaban hablando, eran ya cristianos, y Zaqueo, que era jefe de esos publicanos, tenía que haber oído de Jesús. Por eso le dio interés para ver quién es este Jesús, porque él había oído de los demás publicanos, porque era un jefe de los publicanos, sin duda algunos debajo de él se bautizaron bajo el ministerio de Juan el Bautista. Y se convirtieron. Entonces, ahora él tenía unos publicanos convertidos, o por lo menos ya informados acerca de quién era Jesús. Entonces, este jefe de los publicanos, sin duda oyó de los demás. Es como ejemplo, hay personas que no conocen a Cristo, pero trabajan con cristianos. Puede ser una oficina, comparten la oficina con otros, un cristiano o dos, y los demás están escuchando. O tal vez un supervisor, puede ser un hombre que tiene un contratista, tiene techeros, plomeros, y algunos son cristianos, y él los escucha hablando. Yo siento que Zaqueo había oído de Jesús. Él vio cambio en vidas. Entonces eso le despertó interés. So, vemos aquí entonces el trasfondo, que él conocía a muchos publicanos. Pues tiene que conocer, si tú eres un jefe de los publicanos. Pero también él tenía familia. El Señor dijo en 19, usted mira aquí capítulo 19, otra vez donde empezamos, en versículo 5. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora mira, no casa como casa de cuatro paredes. No, dice aquí en versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Las casas no se salvan. Casa es una referencia a la familia. La casa de Zaqueo es la familia de Zaqueo. Entonces, vemos aquí entonces, ¿por qué? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Vino salvación a la familia de Zaqueo. Ahora, lo ven, él era rico, él tenía un buen puesto, era jefe de los publicanos, y sin duda muchos lo tenían miedo también, porque él era como el IRS de aquel entonces. Y si te dicen, vamos a ir a, queremos checar tus papeles de una auditoría, muchos no se ponen felices con eso. Oh, qué bueno, véngase, ¿no? ¿Verdad? Pero así es, ¿verdad? Entonces, él era como el IRS de aquel entonces. Y vemos que él conocía a muchos publicanos, pero también él tenía familia. Es muy importante eso. Él era un hombre de familia, un hombre de casa. Tenía no sé cuántos hijos, no dice, pero era su casa, su familia. Y vemos entonces ahora también la curiosidad de Zaqueo. Mira conmigo versículos del 1 al 4. La curiosidad de Zaqueo. Dice aquí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Sin duda, ¿por qué tenía ese interés, esa curiosidad? Porque sin duda había oído por boca de otros. Entonces, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, sube a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Vemos aquí su curiosidad. A veces, eso pasa. Los que tienen su encuentro con el Señor, a veces fueron motivados por la curiosidad. Fueron motivados por la curiosidad y nada más. Pero fue la curiosidad de Zaqueo, ¿ok?, que le motivó para que quién era Jesús. Hay personas a veces que van a la iglesia también, a cualquier iglesia. ¿Qué está pasando ahí? Pues yo veo que mi compañero cambió mucho, o tal vez mi esposo cambió mucho. Quiero ver, curiosidad. Pero es como una carnada y después le pesca uno y se entregan a Cristo. Y eso pasa a veces. Dios usa la curiosidad a veces. Y en este caso, él utilizó la curiosidad de un hombre para salvarle. En otro caso, él usó, por ejemplo, la situación de una mujer, la samaritana, para salvarla. En otro caso, él utilizó un hombre con muchas preguntas. Un hombre que, Nicodemo. En otro caso, él fue a donde estaban pescando unos hombres. Y eran sus discípulos, muchos de ellos. Entonces, Dios utiliza diferentes métodos para alcanzar a las almas. En el caso de Pedro, fue su hermano Andrés que Dios usó. Usó la familia. Nada más quiero decir que Dios no utiliza la misma táctica en cada vida. Cada uno de nosotros que somos salvos, Dios utilizó algo diferente, alguna manera diferente para alcanzarnos. Y vemos entonces que él era su curiosidad. Él vio a la multitud y quería saber quién era Jesús. Él quería saber quién era Jesús. Pero con esa curiosidad, ¿por qué es que tuvo esa curiosidad? ¿Cree usted que tal vez él vio cambios en las vidas de sus compañeros, de los que estaban debajo de él? Ya hemos visto que había publicanos que oyeron a Juan el Bautista, y también vamos a ver más adelante a Cristo también en capítulo 15. Los publicanos eran los peores de la sociedad, según la sociedad, pero los que más acudían a Jesús. Hubo mucho cambio en sus vidas. Pues este jefe tenía que haber notado esos cambios. Y eso produjo curiosidad. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Y eso es muy importante. Nunca menosprecia el poder de Dios en tu vida. Dios a ti te puede usar a ti, hermano, hermana, para producir o provocar o estimular, más bien inspirar, curiosidad en otra persona. Miren, voy a mostrarle algo. No pierdas su lugar en Lucas, porque vamos a regresar a Lucas. Pero mira conmigo 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 3, en versículo 15. Y dice aquí en versículo 15, sino santificad a Dios, 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El primer lugar para santificar a Dios, alabarle, tenerle en alta estima, no es aquí, en la congregación, comienza en cada corazón. Tú no puedes vivir tu vida por el diablo o el mundo toda la semana y venir aquí el domingo ahora a alabar a Dios como que todo estuviera bien. Tiene que santificarle, como dice la oración, santificado sea tu nombre. Entonces, es muy importante eso. Hay que santificarle en nuestros corazones. Santifíquese, apartarle. ¿Y sabe qué? Mi corazón es de Él. Mi corazón es del Señor. Eso es santificar. Y después dice, y estad siempre preparados. Preparados. Para presentar defensa o respuesta, defensa, con mansedumbre, no con jactancia y arrogancia, y reverencia, respeta a su prójimo. Sí, pero estos católicos andan orando a María y van al infierno. Respételos. Cristo nunca nos llamó a tumbar a ninguna religión, nos llamó a que le exaltemos a Él. No andamos criticando a otros, eso no sirve. Alabe a Cristo, enfoque en Cristo cuando hablas de Cristo. No anda atacando gente. Si vas a hablar mal de Alá a un musulmán, va a hablar mal de María a un católico, va a hablar mal de los judíos, ¿sabe qué? No vas a ganar a nadie para Cristo. Pura polémicas y discusiones. Exalta al Señor. Habla de Él. Enfoca en el Evangelio. Que el Espíritu Santo se encarga de las demás cosas. Ustedes no se preocupen por eso. Entonces aquí dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os... mire, demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¡Wow! ¿Qué dice? Que la gente va a demandar de nosotros. ¡Hey! ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú vas tanto a la iglesia? ¿Por qué tú nunca dices vulgaridades? ¿Por qué tú nunca viendo el sexo opuesto con ojos, sabe, grandes? ¿Por qué tú eres diferente? Si tú vives tu vida como debe de vivir, te van a preguntar. Pues nadie me ha preguntado a mí, ¿por qué será? ¿Por qué será que nadie te pregunta de tu fe? Okay, entonces, Zaqueo era un hombre que tenía interés en Jesús. Y yo creo con todo mi corazón que algunos publicanos hicieron un impacto en su vida, una diferencia en su vida. Así como nosotros podemos hacer una diferencia en los socios, en el trabajo, nuestros colegas, los que nos acompañan en la escuela, en el trabajo o en la familia, los que nos observan. Es muy fácil tocar puertas a gente que no te conoce. Otra cosa es hablar de Cristo con los que te conocen muy bien. Por eso yo estoy 100% convencido que la manera número una de alcanzar almas es relacional con la gente que nosotros relacionamos todos los días. Puede ser por sangre, como familia, puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, gente que nos conoce, Y si tú no has ganado a nadie que tú conoces para Cristo, eso dice algo de ti. Ahora, es muy importante. Entonces, Zaqueo tenía curiosidad. Y es, yo creo que si nosotros viviéramos más entregados al Señor, veríamos más personas con curiosidad. Y vendría nada más para ver qué es lo que hacen sus cristianos. Y quién sabe si la palabra los puede salvar. Entonces, esa es una de las maneras de que la gente nos visita. Es una de las maneras que la gente también nos van a preguntar. Hey, ¿qué es eso? ¿Por qué ustedes nunca hacen eso, nunca hacen el otro? ¿Y por qué siempre hacen eso? Algo más, su dilema. Su dilema era que era pequeño de estatura, muy pequeño. Ahora, es interesante, él era pequeño de estatura, pero era grande en poder. ¿Okay? Entonces, tiene un dilema. Y hay gente que busca, que tratan de, tan curioso, quieren saber, pero hay dilema en sus vidas. Puede ser que un dilema de ellos no es la estatura, es superstición. ¿Sabe? Hay personas que tienen curiosidad y quisieran conocer más acerca de nosotros. Le dan pavor, miedo de entrar en esta iglesia porque fueron enseñados que somos una secta. Y si pisan aquí, serán condenados. Entonces es un dilema para ellos. Otros han sido enseñados, instruidos que los cristianos, los aleluyas, son medio locos y tienen coco lavados. Entonces, ya viene con ideas, son dilemas, son barreras. Y otros simplemente su vida como ha vivido. ¿Para qué? Como yo he vivido, Dios no me tomará en cuenta, ni siquiera voy a preguntar. ¿Para qué? ¿Dios no me quiere? Yo he estado con tanta gente, he acostado con tantos hombres, tantas mujeres, ya he tenido hijos regados para acá, para allá, yo he matado, yo he robado. Dios no me quiere. Entonces es un dilema para ellos, según ellos. Ah, yo no puedo. Pero, de veras, no hay ninguna barrera, hermanos, menos la incredulidad que no nos deja acercar al Señor. Pero algo que tiene Zaqueo, aparte de que era un hombre con curiosidad y tenía su dilema, sus problemas, él era un hombre con determinación, un hombre determinado. Su determinación, él determinó, voy a ver este hombre. Y Zaqueo no se dio por vencido. Él buscó la manera de ver a Jesús. Y tal vez alguien aquí, tú dices, yo no he visto al Señor, no lo puedo. Tú tienes que buscar la manera, que el Señor dijo también, que si tú de veras, ¿sabes?, buscas, lo hallarás. Si tú tocas, la puerta será abierta. Y la verdad es, hay que pedir y te será dado. La verdad es que nosotros muchas veces levantamos las barreras, nosotros mismos, nos complicamos. Pero si tú de veras quieres ver al Señor, tú puedes. Porque los que le buscan con el corazón, lo hallarán. Entonces, su determinación. Él corrió adelante, como dice ahí. Él corrió, él vio, bueno, no puedo pasar, pero yo sí puedo correr. Voy donde no están la gente, pero yo sé dónde tiene que pasar, porque él conoció el camino, él vio por dónde iba Jesús. Él corrió, él subió a un árbol y él esperó. Él esperó nada más para ver a Jesús. Él no esperaba lo que iba a pasar después, nada más. Un hombre pequeño en un árbol, un sicómoro era grande, hermano, era un árbol de esos grandes. Daba mucha sombra y era grandísimo. Y sin duda, nos dice que era sicómoro porque si tú tomas en cuenta qué tipo de árbol es este árbol hallar en esas tierras. Y tú piensas un hombre de pequeña estatura. Sería muy bueno esconderse ahí, nadie hubiera fijado. Usted ha fijado, a veces hay pájaros que están en los árboles y no se ven porque están escondidos. Él era un hombre pequeño y un árbol grandísimo. Y él pensó, nadie me va a ver, nada más quiero ver quién es él. Pero algo pasó. Él no contó que alguien le iba a ver a él. Y nosotros nos escondemos y pensamos, de una distancia voy a observar. Pero Cristo tiene su manera de alcanzarnos. Ahora vamos a hablar de su encuentro. El encuentro entre Zaqueo y Jesús. Primero, obviamente, Jesús llegó. A versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Jesús llegó. Jesús no llegó por coincidencia. Ella planeó ese camino sabiendo que ahí iba a estar Zaqueo. Y él ahí fue con el propósito, con la intención de tener su encuentro con Zaqueo. Y vamos a ver más adelante. Y cuando Jesús llegó, ahora mire eso, es interesante, ¿verdad? Mire el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué lugar? El sicómoro, en el árbol donde estaba Zaqueo escondido arriba. Mirando hacia arriba, le vio. ¡Wow! Le vio. ¿Sabe, hermanos? Cuando el Señor quiere tocar un alma, lo va a ver en cualquier lugar. El Señor lo vio, le vio. Y vemos entonces, el Señor le vio con ojos de amor, de compasión. El Señor le vio. ¿Recuerdas cuando el Señor te vio a ti también? ¿Recuerdas cuando tuviste tu encuentro con Jesús? Vamos a ser francos. Nadie aquí de veras lo buscó. Tal vez tú andabas curioso también, como curiosidad, como Zaqueo. Pero algo pasó en tu vida. Hubo un contacto de ojo a ojo, hablando de fe ahora. Pero ojo a ojo con Cristo. Hubo un contacto. Cristo le vio. Pero él lo vio, no más la estatura. Lo vio también, le vio el corazón de Zaqueo. Jesús no más le vio, le conoció. Si usted mira aquí ahora, eso es interesante. Él dice aquí, Zaqueo, date prisa. Decían, ¿cómo es que sabía quién era Zaqueo? En primer lugar, es un hombre pequeño, escondido en un árbol grande, con una multitud alrededor que ni podía acercarse a hombre a Jesús. Jesús le llama por nombre. Ahora, ¿qué me dice? Es muy importante eso. Cuando Jesús dijo, Zaqueo, paramos aquí, Zaqueo. Dice que le conoció por nombre. Hay un himno muy bonito. Casi no cantamos porque no lo saben cantar. Muchos no sabemos, cantamos mal. Y no sabemos dirigirlo. Pero Señor, tú me llamas por mi nombre. Desde lejos tú me llamas. Ustedes conocen este himno. Algunos de ustedes. Es un himno muy bonito. Y tenemos que aprender a cantarlo una vez. Bien hecho. Y dirigirlo. Bien hecho, hermanos. ¿Ok? Pero hay un mensaje tremendo ahí. Tú me llamas por mi nombre. Desde lejos tú me llamas. Y Él nos llama por nombre. Él nunca dice a ti, hey tú, ven. Tú no eres un número, una cara desconocida para el Señor. Tú eres una persona a quien Él conoce. Y te conoce a ti más que mismo, tú mismo te conoces. Ahora mire, mira conmigo unos lugares. Primero, vamos a ver Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Es el libro que sigue Lucas. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos aquí a... Vamos a ver versículo 47. 1:47. ¿Recuerda cuando Natanael tuvo su encuentro con Jesús? Dice, cuando Jesús vio a Natanael, otra vez, lo vio. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo vio, pero vio el corazón, un corazón sincero, un corazón no fingido. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo es posible eso? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Rápidamente lo aceptó como Hijo de Dios y Rey de Israel. Rápidamente, porque este hombre era un hombre con corazón limpio y puro. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y entonces vemos aquí que Él te conoce. Y saben lo hermoso, aún conociéndonos, nos llamó. Sí, hermanos, yo voy a ser muy franco. Si nosotros de ver nos conociéramos de corazón a corazón, nadie llamaría a nadie. Yo creo que nos apartaría de lejos de uno al otro. Porque si ustedes de ver me conocen a mí, y yo de ver lo conozco a usted, gloria a Dios que no podemos ver corazones, solo Dios. Si no, ni estaríamos aquí. Porque somos malos, hermanos, y somos hipócritas. Y hacemos cosas indebidas muchas veces, y hacemos lo que no debemos muchas veces, y lo que debemos no lo hacemos. Así somos. Y recuerda lo que dice en Isaías 45. Mira lo que dice. Digo, recuerdo porque memoricé esto 20 años para atrás y es parte de mi vida ese versículo y me ha ayudado bastante. Pero en capítulo 45, en versículo 4, dice así: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, ahora mire, aunque no me conociste. Y para completar, aun cuando no conocíamos al Señor, antes que nos llamó por nombre, mire el versículo 5, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, te di fuerzas. ¿Cómo tú crees que ha llegado hasta aquí? Aun cuando no conocía al Señor, yo sé que Él me cuidó. Aun cuando andaba en mis drogas, andaba en mi blasfemia, andaba insultándole como un ateo. Y la verdad es, Él me cuidó y me sostuvo y me ciñó. Y después llegó un día que me llamó por nombre. Y para completar, yo tengo otro nombre en gloria que nadie más conoce, nada más va a ser entre Él y yo. Entonces, por eso digo, este himno es muy bonito. Señor, tú me llamas por mi nombre. Desde lejos, desde el cielo, te llamo. Entonces, Jesús le llamó Zaqueo, dándonos a entender a cualquier que pon tu nombre en vez de Zaqueo. Date prisa. Date prisa. Entonces, vemos aquí que Jesús le llamó y Zaqueo también le vio. ¿Okay? Zaqueo lo vio. Y eso sabemos. Y entonces, dice aquí que sabemos que lo vio porque él estaba viendo a Jesús. Pero algo más. Cuando el Señor le dijo, desciende, date prisa, desciende. Dice el versículo 6. Entonces él descendió a prisa. Él hizo exactamente lo que el Señor dijo. Date prisa, desciende. ¿Qué hizo él? Descendió a prisa. En otras palabras, él obedeció al Señor. Yo estoy cansado de ver tanta gente que supuestamente son salvas, que no obedecen nada al Señor. Tú no tienes la salvación. Porque déjeme decirle, si tú no obedeces al Señor, no te engañes. Pero yo creo, qué bueno que tú crees. Y cuando vas al infierno, ahí va a estar el diablo que también cree. ¿Qué tiene que ver que tú crees? La Biblia dice, si tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Más que tú, ellos tiemblan. Déjame decirte algo. No confunde un consentimiento intelectual con una creencia de corazón. Puede ser que tú crees que Jesús es Señor de cabeza, intelectualmente hablando. Pero mira tu vida. De veras tu vida demuestra que es una vida de una persona que ama al Señor y sirve al Señor y obedece al Señor. Si no, no te engañes. Porque un árbol se conoce por su fruto. No te andas engañando. Pues el otro pastor está en medio que yo soy salvo. Pues ve con él entonces, ponte contento con él. Pero aquí la palabra de Dios es la palabra de Dios. Mi mamá me dijo que yo era... Qué bueno, tu mamá dijo eso. Me ha pasado. Gente que, mi mamá dijo que yo soy salvo. Tu mamá te dijo que tú eres salvo. ¿Desde cuándo tu mamá salva? Después, piensa lo que estamos diciendo. Bueno, mis padres oran por mí. Qué bueno que oran por ti. Pero tú tienes que buscar al Señor. Tú no eres salvo por tus padres. Es una relación personal. Cada individuo necesita tener su encuentro con Jesús. ¿Por qué crees que estoy invirtiendo tiempo predicando sobre eso, preparándome? Para que cada uno aquí tenga, por lo menos que termine esta serie, que tenga un encuentro verdadero con el Señor. No un encuentro ficticio. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y siempre pensamos que es otra persona. Cuando el pastor dice que el Señor dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Él dijo, no todos que me dicen Señor, Señor, entran al reino de mi Padre. No todos van a entrar al reino de Dios. Pero siempre pensamos que es otra persona, tal vez tú eres esa persona. ¿La has puesto a pensar? A ver, tú eres que estás yendo al infierno pensando que eres salvo. No te engañes. Y Zaqueo obedeció. Y es muy importante eso. Él obedeció. Y ¿sabes por qué Abraham es nuestro padre en la fe? Porque él obedeció. Él fue. Cuando Dios dijo, vete, él fue. Abraham, el Señor dijo también, y sacrifica a tu hijo. Y ya tenía el cuchillo al garganta de su hijo para sacrificarlo. Porque él puso el Señor antes que su familia. Su propia sangre. Su propia carne. ¿Por qué usted cree que Abraham es padre en la fe de la gente que tiene fe? Porque él obedeció. Y eso es muy importante. Leer capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. Todos obedecieron. Noé obedeció. Raab obedeció. Abraham obedeció. Moisés obedeció. Los profetas obedecieron. Todos obedecieron. Pero nosotros no queremos obedecer. Sí, pero yo soy salvo. De veras. Piénsalo. Es algo muy serio porque muchos se equivocan. Tiene un consentimiento nada más intelectual y cree que con eso, contrario, este consentimiento intelectual te va a juzgar y te va a condenar aún más porque Dios dirá, y tú sabiendo y no me recibiste. Sabiéndolo y no me obedeciste. Los que tienen consentimiento intelectual son los que van a quemar más que los de Sodoma y Gomorra. Y no entienden eso. Pero yo soy miembro de la iglesia. Ay, un día el rol de esta iglesia se va a quemar con este mundo. ¿Y qué de tu membresía en esta iglesia? ¿Para qué te sirve? Piénsalo. ¿Ok? En serio. Y Zaqueo le recibió. Usted ve aquí. Es muy interesante. Porque usted mira aquí en capítulo... En capítulo 19 de Lucas, capítulo 19 de Lucas, y vemos aquí en versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, toma en cuenta aquí, porque hay un lapso de tiempo que no se encuentra aquí. Pero podemos figurar. Mire, en versículo 6, el Señor dijo, perdón, 5. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora mire, 17. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Ok? Y eso es, aquí está en versículo 6. Lo recibió gozoso. Después usted ve que en versículo 7, ya estaba Jesús en la casa. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. So, del momento que él descendió del árbol, fue caminando con Jesús a su casa. No sabemos si eran una cuadra o 10 cuadras o 15 cuadras. No sabemos. Jesús caminó. ¿Usted cree que no habló con él en el camino? Sí, una plática que no se encuentra aquí. Pero algo pasó porque cuando llegó ya a la casa, puesto de pie, Zaqueo dice lo que él dijo. Voy a dar mitad de mis bienes a los pobres y voy a dar cuadruplicado de lo que he robado, defraudado a alguien. Algo pasó. Hubo un encuentro entre Zaqueo y Jesús caminando desde el árbol hasta la casa. Yo no creo que caminaran así nada más callados. Sin duda hablaron. Él lo recibió. Y vemos entonces aquí ahora la salvación de Zaqueo. Y quiero que observa bien, porque aquí es una manera de ver si tú eres salvo o no. Primero vemos aquí el arrepentimiento de Zaqueo. Ya lo leí en versículo 8. Su arrepentimiento era genuino. Hubo obras, acción. Ahora mire, mira bien lo que este hombre hizo. Era un hombre rico. Tenía mucho dinero. Tal vez era millonario, yo no sé, era rico. Él dio mitad a los pobres. La mitad a los pobres. Ahora, si usted recuerda bien, y no vamos a, ¿recuerda el joven rico en capítulo 18? El joven rico se fue tristemente porque tenía muchas posesiones, ¿recuerda? Y el Señor dijo en 18:24, Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, 18:24, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahora, despuesito, próximo capítulo, unos momentos después, Él está mostrando el camello que está pasando por el ojo de una aguja, que es Zaqueo. ¿Qué diferencia entre este joven rico que fue, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar vida eterna? Y no pudo deshacerse de sus cosas. Zaqueo, Cristo, quién sabe si le dijo lo mismo caminando, llegando a la casa, Señor, doy la mitad de todo lo que tengo. ¿Por qué la mitad? Porque él tiene que guardar otra mitad para devolver lo que había defraudado. Entonces, vemos aquí un arrepentimiento genuino. No quiere decir que todos que se entregan a Cristo tienen que entregar todo lo que tienen. Muchos ni tienen mucho, pero el hecho es, no es lo que está diciendo aquí. El Señor quiere que tú te arrepientas de lo que te impide, las cosas que te impiden, las cosas que no te dejan seguir a Cristo. Ese es tu ídolo. Ese es tu impedimento, tu ancla que no te deja seguir. Y Zaqueo también era un hombre que amaba las riquezas. Pero en este día su amor cambió. De las riquezas, ahora ama al Señor. Señor es un nuevo Dios, no las riquezas. Un arrepentimiento genuino. Y sabe, hermanos, le voy a decir una cosa. Hay muchos que también dan dinero, pero ¿sabe cómo? Ya cuando están muertos en el testamento. Porque bueno, disfrutaste todo, ahora sí vas a dar. Él le dio mientras estaba vivo. Desde un momento, estando vivo, Él entregó las cosas. Y eso, le podemos decir, es un sacrificio vivo. Si es una cosa, hay millonarios que cuando mueren dejan millones a una iglesia, millones a Red Cross, a la Cruz Roja o que sea, y ayudan a la gente. Pero mientras vivían eran tacaños. Entonces, no Zaqueo. Él dio todo mientras vivía. Él pudo haber pensado, ¿y qué de mis hijos? ¿Y qué de mi esposa? ¿Y qué de mi casa? ¿Y qué? ¿Sabe qué? No le importó. Le dio porque él encontró una riqueza nueva que valía más que dinero. Le encontró, tuvo su encuentro con Jesús. Y eso es salvación verdadera. Eso es salvación genuina. El arrepentimiento. Y yo voy a decir una cosa. Hay libros. Uno, y sabe, yo respecto a este hombre, ya hasta predicó cuando estaba en Moody, cuando estaba vivo, cuando yo estaba, era estudiante. Era un hombre que yo respeto, pero se equivoca. Recuerda a través de la Biblia con J. Vernon McGee. Y él enseñaba, dice, arrepentimiento no es para predicar eso, no es para nosotros. Eso era para aquel entonces. No, es para hoy. Y hay libros que he visto de otros que el arrepentimiento no es necesario. Tú no tienes que predicar arrepentimiento, son obras. Hay un movimiento que muchos no saben. Y eso no nada más son la gente de otra. Hasta hay bautistas y hay carismáticos, hay de todos que no creen en arrepentimiento. A ver, Joel Osteen no habla de arrepentimiento, por eso tiene una iglesia muy grande. Pero una cosa lo voy a decir. Cristo nos dice, tenemos que predicar el arrepentimiento. Si tú hablas de Cristo con la gente y le haces todo muy fácil, no les cuesta nada. ¿Qué evangelio estás predicando tú? No el de la Biblia. El de la Biblia cuesta. Tú tienes que arrepentirte. Tú no puedes estar viviendo como vives y buscar al Señor y nada, ningún cambio en tu vida. Entonces, de veras, tú no recibiste a Cristo. Bueno, voy a decir eso. La salvación vino a la casa de Zaqueo por medio de él. Cristo dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hubo arrepentimiento genuino y ahora Cristo dijo que ahora sí, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y él está enseñando a todos, hey, la salvación verdadera, aquí está. Mira el cambio en la vida de este hombre. Mira lo que Dios ha cambiado su corazón. Esto es salvación. Y le voy a decir, tú no puedes seguir como sigues, engañándote, pensando, ah, yo soy salvo. Tú no eres salvo si no hubo arrepentimiento en tu vida. Ahora, las dos cosas La fe y arrepentimiento son dos lados de la misma moneda. Por un lado está el arrepentimiento. Es cuando tú estás volteando tu espalda hacia el pecado, a tu manera antes de vivir, tu manera pecadora. Tú estás cambiando tu manera de pensar. Arrepentimiento es repensar. Estás pensando diferente ahora. Lo que a mí me gustaba, ya no quiero. Le doy la espalda. Y cuando da la espalda al pecado, o estilo pecador de vivir, ahora está dando que tu cara está ahora hacia Cristo. Esa es fe. Tú no puedes ver los dos lugares al mismo tiempo. Por eso Dios no dio ojos, no hace un lado la cabeza. Y le voy a decir, tú has mirado al pecado o a Cristo. Te arrepientes, tú volteas y miras a Cristo. Si no quieres, ok, yo tengo fe, yo sí creo en Cristo, pero sí mirando el pecado. Eso es más con consentimiento intelectual. Tú sabes que Él murió. Tú sabes que derramó su sangre. Tú sabes que resucitó de los muertos. Tú sabes que Él venció a los demonios. Tú sabes que Él venció a la muerte. Tú sabes que eres Rey de Reyes, pero todavía tu mirada está en el pecado. No arrepentimiento. ¿Cómo es posible seguir a Cristo y el pecado a la vez? ¿Cómo es posible? No es. Por eso digo, suena como obras, pero no son obras. No es que hacemos buenas obras para ser salvos. No. Pero si de veras sentimos, por mi culpa, Señor murió en esa cruz tan dolorosa, ¿cómo puedo yo seguir en esa misma cosa que causó tanto dolor por mi Señor? Y esa es la cosa que muchos no entienden. Oh, yo sí creo que Cristo murió por mí. Qué bueno que tú crees. ¿Y qué haces con lo que crees? Entonces, yo no quiero hablar del gozo de Zaqueo. O él regocijó. Y ahí dice el versículo 6, y le recibió gozoso. Pero yo no quiero hablar de eso. Porque tú tienes que recibir al Señor. A los que le recibieron, le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. No quiero hablar de eso. Porque hay un gozo que se nos olvida. Y el gozo es el gozo del Señor al salvar un alma. Mire, ¿qué es lo que Él dijo aquí en versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Ahora, mira bien. Perdido. ¿Cuál es la palabra clave? Perdido, le dije que iba a ser. Mira bien cuando Él dijo eso. Cuando murmuraron, porque Él estaba ahí con pecadores, los publicanos. Eso pasó, versículo 7. Entonces Él dijo, hey, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Ahora mire, eso es muy importante. Mira 5:32 de Lucas. Mira 5:32 de Lucas. ¿Okay? En capítulo 5, versículo 32, Él dice esto. Otra vez lo mismo. Versículo 29, y le vi, es Mateo, otro publicano, el que nos da el evangelio de Mateo, y le vi, le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora mire, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Cuando le dijo, vine a buscar a los perdidos, salvar a los perdidos, también la misma situación. Ahora vamos aquí a un capítulo muy famoso. Un capítulo 15 de Lucas. Recuerda que había tres cosas perdidas. ¿Recuerda que había la moneda, la oveja perdida, y el pastor dejó la 99 y buscó la una perdida? ¿Recuerda la mujer con 10 monedas y perdió una y dejó la 9, buscó esa una y barrió la casa? ¿Y recuerda de los dos hijos, hay un hijo perdido, el hijo pródigo? So, este es el capítulo de tres cosas perdidas. La mujer, y el pastor cuando halló la oveja, ¿qué dice? Se regocijó. Si usted ve, así es. Mire, en versículo 9, 15:9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Okay. Y después, usted recuerda del pastor también que encontró su oveja. Mire lo que dice aquí en versículo 4. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Y qué del padre que su hijo se fue y desperdició su herencia con prostitutas y una vida de promiscuidad? Regresó el padre gozoso, hizo fiesta. Se nos olvida de una cosa aquí. Yo ya estoy cansado de enfocar en tu gozo y mi gozo. Piensa en el gozo del Señor cuando un alma se arrepiente. Piensa en el gozo del Señor cuando tú recibiste al Señor. Tú dices, oh, qué gozo fue para, qué gozo para ti y qué gozo fue para Él. Piensa bien. Piénsalo bien, que tú fuiste dado al Señor por el Padre. Tú eres una de las ovejas que fuiste dada al Padre. Antes de la fundación del mundo, tú fuiste dado al Señor. Ahora Él quiere hallarte. Y Él quiere gozarte. Dice la Biblia, ¿sabes por qué pudo soportar la cruz? Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Menospreció lo oprobio. ¡Qué gozo! El gozo de verte con Él a su lado. Se nos olvida. El Señor nos ama tanto. Él ha dado todo por nosotros. Y cuando Él haya uno de nosotros, eso produce gozo en su corazón. Hay banquete en el cielo. No tanto los ángeles están contentos por ti. Están regocijando con Cristo porque Él está contento. Y como dice la Biblia, para gozar con los que gozan, los ángeles están gozando porque ven su Señor gozando. No tanto por ti, pero por el Señor hay fiesta en el cielo. Si todo el enfoque está en nosotros hoy en día. No. Tú eres un tesoro muy especial. Tú eres para Él un gran gozo. Pero si tú mueres sin conocer a Cristo, tú también eres causa de gran pesar. Porque vas a morir sin Cristo. Y vas a abrir tus ojos en las llamas y bueno, es muy tarde. Y por eso digo, tú que no tienes a Cristo, entiéndeme. ¿Eres tú una de esas ovejas perdidas? ¿Eres tú una de la moneda, el dracma perdido? ¿Eres tú el hijo perdido? Cristo vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Y vuelvo a leerlo en 19. En 19, 10. Y, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, si tú no eres de Él, no te preocupes. Ok, está bien. Pero yo voy a decir eso. Vuélvete a tu Dios. Cristo te está llamando. Cristo te está hablando. Vuélvete a tu Dios. Es algo muy serio. No permanezcas perdido. Dile, Señor, aquí estoy, me has hallado, Señor, toma mi vida y úsala. Y yo me arrepiento. ¿Qué tipo de arrepentimiento? Me dan dos o tres ejemplos y ya paramos. Uno de ellos, alguno de ustedes está viviendo o conoce gente, algunos, en unión libre. No es unión libre, es unión pecadora, pero es unión libre, dice. Tú no puedes seguir así. La Biblia es muy clara. Honrosos sean todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, mas los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo sigues tú en ese plan y tú dices, Dios me va a salvar? Arréglate. Otro es mentiras. Tú andas con mentiras. Tú mientes de muchas cosas. Tú sigues mintiendo siempre. Arrepiéntate de esa vida de mentira. Hay gente que son compulsivos. Siempre mienten. Deja de mentir. Otros, deja de ser chismoso. Es que la gente aquí sabe que debo decir una cosa. Hay algunos de aquí que son como micrófonos. Sabe que se dice a tal persona, todo se va a enterar. ¿Ok? Así es. Si tú eres reconocido por chismoso o chismosa, arrepiéntete. Arrepiéntete. O sea, son unos ejemplos. Hay más. Algunos tienen mucha arrogancia y orgullo. Y no quiere reconocer que son pecadores. Yo no necesito eso. Arrepiéntate de tu orgullo. Si no todo es dinero. No todo es sexo. Hay muchas cosas que tenemos que arrepentir. Algunos, nuestra familia, nuestro Dios. Dile, Señor, sé tu voluntad, aunque me dejan todo, mi esposa, mi esposo, me dejan todo, me dejan, pero yo te seguiré. Y voy a decir algo más. Algunos aquí arrepiéntate, porque tú amas mucho el dinero y por eso tú no sigues al Señor. Tú no tienes que ser rico para amar al dinero. Tú no tienes que ser rico. Tú puedes ser pobre, media clase, rico, para amar al dinero. Arrepiéntate, tienes que escoger entre dos señores. Por eso Zaqueo se arrepintió. Y Dios dijo, hoy ha venido salvación a esta casa. Y Dios quiere bendecir tu vida y tu casa. Arrepiéntate. Voy a pedir a los encargados que pasen. Si tú necesitas, los de la alabanza que pasen, por favor. Si tú necesitas, ahora, entregarte al Señor, hazlo. Deja de posponerlo para mañana. No, no, no mañana. Hoy es el día de la salvación. Nunca dice mañana. Si tú conoces a Cristo, pero no has vivido como debe de vivir, arréglate con Él. Pero obedece lo que el Espíritu Santo te está hablando. Obedécele. Vamos a poner de pies, por favor.